Y entonces, si normalizamos, pasa lo inevitable. Niños que matan, niñas que son violentadas, adolescentes que desaparecen o son reclutados forzosamente por el crimen organizado, jóvenes que crecen sin brújula, infancias totalmente atrapadas en una guerra que no eligieron. Y la tragedia no es solo que un adolescente dispare un arma, sino que ese disparo ya no nos sorprenda tanto, que lo procesemos como una nota más, como parte del paisaje nuestro de cada día, como si fuera normal. Si nos acostumbramos a que nuestras infancias sean violentas o sufran violencia, que las niñas sean vejadas en las escuelas, en el lugar donde tendrían que estar seguras, vamos a cruzar una línea que no tiene retorno, si no es que ya la estamos cruzando. Y lo más peligroso es que lo hacemos sin darnos cuenta. Juan Martín Pérez es estudioso de las infancias, defensor de las infancias, de las adolescencias, coordinador de la red Tejiendo Infancias en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Juan Martín?
Muy buenas tardes, querido Enrique. Gracias y me sumo plenamente a cada palabra que acabas de contextualizar y diría que no podemos aceptarlo ni resignarnos.
Son dos violencias diferentes, pero que finalmente pertenecen a este ecosistema de violencia, ¿no?
Sí, mira, yo creo que es muy evidente que lo que une, y tú lo mencionabas, son estructuras, ¿no? Y en este caso, claramente estamos hablando de estructuras machistas, de violencia extrema, uh-huh. y que pues no son casos digamos, inconexos o aislados, sino forman parte de esto que ya se ha construido, pues al menos en los últimos 20 años en México, es decir, no es de un partido, de un gobierno actual, sino es un asunto que empezó irónicamente hace 20 años en Michoacán, en la llamada guerra contra las drogas, que militarizaron el país, y tendría que, como lo comentas, Enrique, escandalizarnos que un adolescente llega a la escuela no con un arma blanca, no con una pistola, con un R-15 uh-huh. de uso exclusivo del ejército. Y las autoridades tienen que investigar con mucho detalle qué sucede ahí. O sea, claramente es un efecto de esto que tenemos, de miles de armas ilegales que circulan en el país, de grupos criminales que tienen ejércitos privados, de posibles descuidos de funcionarios que tienen armas bajo su resguardo. Pero lo otro también que es clave, maestro Enrique, es que al parecer todo indica este adolescente de 15 años lo anunció, hay un video por ahí que está circulando, se autoidentifica en este video como incel, y es inevitable recordar el caso de CCH, de el adolescente Alex, el joven Alex en CCH Sur, uh-huh. y también otro caso que pasó un poco de largo en esto que comentabas tú también, de que porque ya no nos sorprende, pero precisamente en el mismo municipio donde ocurrió este feminicidio doble de maestras en la escuela, que por cierto hay que insistir que este es el tema central, las víctimas y condolernos de esto, pero precisamente en noviembre del año pasado, el 2025, un adolescente ahí de 13 años, en un video también público, llamó a asesinar a maestras precisamente en este municipio, y pasó de largo. La fiscalía dijo que iba a investigar. Creo que tiene mucha tarea para ver si hay algún tipo de relación, porque como lo vimos con el caso del estudiante de CCH Sur, pues estos grupos que están en las plataformas se van radicalizando, avisan, como lo hizo este caso hoy, y pues parece que no aprendimos, ¿no? Y la mamá de una de las niñas que entrevistabas ayer, pues habla del rol de la UNAM, pero lamentablemente tenemos que condolernos también que la respuesta de la UNAM en el CCH Sur fue como de cualquier político en campaña, securitarizar el CCH, reconocimiento facial, vigilancia, lo único que les faltó fueron marines en la puerta, y esperaríamos más de una universidad con otro nivel, se supone, de conocimiento. Y pues se suman al populismo punitivo, a responsabilizar individualmente, y regresando a tu reflexión inicial, que reitero, comparto plenamente, que este es un tema de estructura y que no va a cambiar si no tomamos otro rumbo distinto, que sí es posible, sí lo podemos cambiar.
¿Qué falta? ¿Qué tendría que ya estar estableciendo? Porque se presentó justamente en esta tierra, en la Michoacana, por no sé cuánta vez, por no sé ya cuántos gobiernos, un plan estratégico para resolver el tema de la violencia, bla, 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 que suena más a No queremos perder votos, que vamos a resolver el asunto. Y eso ha pasado en varios sexenios.
Sí, mire, yo creo que necesitamos claramente voluntad política para hacerlo diferente. Y esto diferente implica que la militarización ya vimos que no era la solución. Segundo, necesitamos reducir esta normalización de la violencia y la impunidad, que en datos oficiales está entre el 90-95%. Es muy, muy importante hablar en este caso específico que los une la violencia sexual de un maestro o de maestros, como están denunciando las adolescentes en esta escuela. Esta violencia machista extrema que se traduce en un feminicidio doble en una escuela. Tenemos que trabajar con los hombres, desde niños.
Con las masculinidades tóxicas.
Exacto, y mira, claramente hablar de machismo y patriarcado, porque el riesgo es que les demos un tallercito y que digan, bueno, ya tomé mi taller, tengo mi papelito de masculinidades deconstruidas y siguen ejerciendo violencia. Es un tema más de fondo, como lo planteabas, de estructuras, y creo que aquí lo que nos falta urgente, que no cuesta, que no se necesita dinero, es escuchar a niños, niñas y adolescentes que tienen mucho, mucho que decirnos. Invito al público. ¿Qué sucedería si estas adolescentes en esta escuela, en la del Valle, tuvieran la posibilidad de hablar, de ser escuchadas? Que hace bastante tiempo, desde septiembre del año pasado, que habían denunciado acoso y violencia, algo debió haber cambiado y no las escucharon. ¿Qué hubiera sucedido si a este niño de 15 años en esta escuela y en otras lo escucharan? Si al adolescente que en noviembre pasado llamaba a matar maestras lo hubieran escuchado. No tendríamos este tema. Y como claramente el pasado no lo podemos cambiar, lo que hoy sí podemos hacer es empezar a dialogar con ellos y con ellas, porque nos están gritando, nos están pidiendo que hablemos con ellos y necesitamos hacerlo de inmediato.
Procurar la no repetición, la reparación de los daños y sobre todo, Juan Martín, pues el cambio de estructuras culturales, educativas, de política pública y hasta, si me permites, de normalización de la violencia, ¿no?
Sí, de narrativas. Fíjate que me parece que es muy importante y agradezco mucho tu espacio y tu mirada, porque lo que la gente está viendo en los medios, ya no solamente los tradicionales, las redes sociales, es la espectacularización, ¿no? Y todos los análisis criminógenos y demás. Y es muy fácil encapsular esto en un niño loquito y un papá irresponsable y no tocar el tema de las estructuras. Como lo comentábamos, perder el foco de las víctimas, revictimizar y acusarlas de, ya vimos muchas, como no lo dejaron entrar, llegó tarde, o sea, por favor, o sea, es un tema de sentido común, pero las personas rápidamente voltean la mirada porque socialmente tenemos un alto nivel de hipocresía, pero tenemos que hablar de este tema, tenemos que mirarnos al espejo y tratar de trascender los casos individuales para poder verlo en la estructura. Y claramente el público en su mayoría no tendrá la posibilidad de hacerlo por elementos culturales o de tiempo, lo que sea, pero sí le toca a quienes están en los gobiernos, sí le toca a quienes estamos en la sociedad civil, en los medios de comunicación, en las universidades, sí hay una obligación ética. Aunque nadie nos toque la puerta, tenemos que entrarle. Es urgente replantearnos el proyecto de país porque literal le estamos negando el futuro a millones de niños, niñas y adolescentes en este país.
Juan Martín, gracias como siempre por la conversación.
Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, Juan Martín Pérez es coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe. ¿Qué opinan ustedes allá en casa, en la oficina, en la vida cotidiana sobre esta normalización de las violencias, sobre estos machismos tóxicos que algunos de mis congéneres luego dicen, ay, qué machismo, no sean exagerados? Pues mire, más vale exagerar a que pasen estas cosas, ¿no? Yo digo.